eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Hey, listen. Remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah, of course. Don't worry about it. I won't forget. Well...
Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
Martita, ¿qué tan sensible eres tú? Yo sé que eres muy sensible porque siempre que hablamos de cosas paranormales, tú eres muy sensible, ¿no? En cuanto a recibir, ver, sentir cosas. Yo conozco a gente que inclusive se ha querido cerrar esta sensibilidad porque hay gente que nacen con mucha sensibilidad. ¿Tú sientes esa sensibilidad y ahora la sientes más que antes? ¿O cómo te sientes hoy?
O sea, hoy en día sí, tal cual. Yo no sé si es porque hemos estado cada vez, ¿no?, que hacemos este tipo de episodios, de alguna manera me he estado preguntando, Jordi, si no estamos abriendo algún portal de pronto. O sea, hay cosas que a mí me están, no sé, me están pasando cosas, sobre todo en la noche, sueños extraños que estoy teniendo. Luis el otro día me dijo que escuchó ruidos, mi hermano. Te voy a contar una cosa que pasó y a lo mejor le puedo preguntar a mi hermano a ver si no tiene el video, pero mi hermano tiene un bebé y estaba dormido y de repente se despertó y empezó a tener como una conversación. Ya ves que los bebés están ahí y tienes una camarita que los graba.
Sí.
Al parecer... Ajá, a mí también, porque además los bebés se ven rarísimos, ¿no? Con esas cámaras, o sea, se ven como con los ojos... O sea, más claros y contrastados y en blanco y negro y así. Pero me estaba platicando mi hermano que él cree que su bebé heredó esta cosa que de pronto tenemos en la familia y que estaban viendo uno de los videos o estaban viendo la cámara. No recuerdo, le voy a volver a preguntar. Y dice que vio clarísimo cómo el bebé volteó y empezó, y le dijo hola a alguien que no estaba. O sea, una cosa así muy rara. Le dije, ay, no, por favor, no me digas eso. Le pregunté, ¿tú crees que estas cosas han ido avanzando en ti o no? Y nos pusimos a platicar de esta pregunta que me estás haciendo ahorita. Y yo llegué a la conclusión de que siento que algo está pasando, no sé si con el planeta, no sé si energéticamente estamos entrando a una... no sé, como a un nuevo espacio en la galaxia, en el sistema solar, o el planeta está pasando por un despertar galáctico, una cosa así, pero siento que cada vez más están pasando este tipo de cosas. ¿Tú, Jordi?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Siento que cada vez va unos... O sea, bueno, no sé si los demás, pero yo me siento más sensible. No veo cosas raras, ni veo entes o personas que están en otros niveles que no haya visto antes, en otros planos, perdón. No, o sea, en ese caso sigo igual, sigo siendo miedoso, pero, por ejemplo, sí me siento mucho más sensible. O sea, yo creo muchísimo en los ángeles, también en los otros planos y en la vida después de la vida, pero en la vida después de la muerte. Pero ahora últimamente está muy cañón. O sea, todo lo que siento que me late, o sea, todo lo que siento de repente así como que intuyo, va a pasar. O sea, como que siento, no de muertes y eso, sino de ángeles. O sea, siento que los ángeles cada vez me hablan más fuerte y entiendo a tal grado que ya dije, a ver, si algo lo estoy, ahí es que olvidé la palabra, si algo lo estoy sintiendo, algo lo estoy vibrando, hazlo, porque no soy yo, me lo están diciendo los ángeles. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Este domingo que acaba de pasar, cuando estamos grabando este podcast, grabé a Drake Bell. ¿Ubicas a Drake Bell, el actor?
Ah,
de Drake,
claro,
y Josh?
Por supuesto. Sí, es padrísimo. Lo tuvimos nosotros en ¿Quién es la máscara?
Ajá. Ah, exacto. En Drake Bell. Pues yo también era su competidor, acuérdate, porque yo era huesito, Little Bones.
Pues sí, ¿cómo no te acuerdas de él?
Entonces, bueno, la cosa es que lo entrevisté en mi canal de YouTube porque él acaba de hacer un documental muy cañón que se llama Quiet on Set, donde están hablando de muchos de estos niños de Nickelodeon que lamentablemente fueron abusando sexualmente de ellos, el director y el director de diálogos, y nunca habían hablado de esto. Y resulta que Nickelodeon era un super hervidero de pedofilia fuertísimo que estaba pasando. Y muchos de estos niños que vemos en estas series, Amanda, estos y otros, Victorious, y, ¿no?, estaban siendo víctimas, pero no querían decir nada porque no querían que lo sacaran del trabajo. En fin, entrevisté a, digo, es algo muy fuerte, no digo el en fin, nada más para darle a nuestro tema, pero es un tema súper serio que podríamos tratar y platicar. Entonces Drake acaba de salir este documental, todavía no sale en México, pero sale en Estados Unidos y es una locura. Entonces entrevisté a Drake Bell. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, el asunto es que cuando yo entrevisto en inglés, como tú lo sabes, Martita, pues me cuesta más trabajo, me pongo más nervioso, porque mis entrevistas no son entrevistas de pregunta y respuesta, sino que son conversaciones. Entonces me cuesta trabajo. Entonces ahí sí preparo, siempre para entrevistar a alguien preparo tarjetas de información, pero en el caso de la gente de inglés preparo las tarjetas completamente con preguntas, así preguntas y respuestas y muchas palabras y términos. No, pues si voy a hablar, por ejemplo, de acoso sexual, uf, tengo que tener muchos términos en inglés ahí al lado de mi tarjetita para poder ocuparlos. Claro. Para hacerte largo, no hacerte largo el cuento, la entrevista era el lunes. El domingo estudié como loco. Estuve haciendo las preguntas junto con Melissa, mi novia, que me estuvo ayudando. Fue lindísimo, pero terminaron siendo 7 tarjetas. Jamás llevo 7 tarjetas. Llevo una tarjeta porque la entrevista iba a ser de 2 horas. Y entonces, cada vez que veía las tarjetas, yo normalmente meto mis tarjetas a mi backpack. Y ya luego llego con la backpack al lugar y saco mi backpack y saco mis tarjetas. Pero cada vez que las iba a meter a la backpack decía, ay no, ¿y si se me pierden? Ay no, ¿y si se me olvida la backpack? Pero nunca pienso eso. Ay no, pero si tal. No, bueno. El asunto es que, pero cada vez lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y como ya sé que últimamente mi intuición está tan abierta y que yo siento que me está hablando alguien más allá, yo creo que son los ángeles, entonces como que me cuidan mucho. Pues de repente dije, ay, no pasa nada, relájate. Y entonces agarré y nada más les tomé una foto a las tarjetas. Dije, bueno, les voy a tomar una foto a las tarjetas por cualquier cosa. O sea, jamás le tomo fotos a las tarjetas. O sea, nunca. Pero ahora se los tomé. Estaba yo en Valle de Bravo, tal, total, ya. Llegamos a México al otro día, todo bien. Yo ya traía mis tarjetas. Tengo que traer a mis hijos a mi departamento. De ahí los llevo al departamento de su mamá. Todo un rollo. Meto mi backpack, meto mi maleta. Pero constantemente pensaba esto de aguas con las tarjetas, sí, tal, tal. Vamos en el camino a dejar a mis hijos y todavía en el camino pienso, ¿y si mejor saco las tarjetas y las pongo aquí? Y digo, no, mi hija viene tomando agua, yo vengo tomando café, se vayan a manchar, las voy a doblar. Sí. Bueno, pero 5 minutos antes de llegar a dejar a mis hijos. Llego a dejar a mis hijos y se baja una persona que trabaja con mis hijos para ayudarles a sacar todas las maletas del viaje que nos habíamos ido a Valle Bravo, para ayudarles a subirlas a su departamento. Yo ya venía con el tiempo de volada para llegar con Drake. Ya gracias, tal, tal. Me subo a mi coche, voy volando. Llego súper justo con Drake Bell. Ya venía muy tenso porque me gusta siempre llegar una hora antes. Llego al mismo tiempo que él y de repente me voy a la cajuela, abro la cajuela y efectivamente la persona que trabaja con mis hijos agarró todas las maletas, incluyendo la mía, porque no conoce cuál es la mía y tal. Y yo traía 2 maletas. Una de ellas, sí dije, esta no porque es para mis cambios de ropa, pero descuidé la otra maleta que era donde venían las tarjetas. Y entonces llego a entrevistar a Drake Bell en inglés, sin tarjetas, sin preguntas. O sea, si me haces tu entrevista ahorita a Marta Gareda sin preguntas y sin tarjetas, me siento desnudo porque ahí traigo toda tu información. O sea, tampoco es que me aprenda tus 30 años de vida, ¿me explico? O sea, ¿dónde estudiaste? Sí, ¿cómo eran tus papás? Todo eso lo traigo en las tarjetas. Entonces, casi me muero y de repente digo, no es posible. O sea, todo el tiempo mis ángeles me dijeron, aguas con las tarjetas, aguas. Quiero decirte que llevo casi 260 entrevistas, más de 3 años y medio de entrevistas de este canal. Nunca en la vida se me han olvidado las tarjetas, nunca. Y nunca me habían estado diciendo tanto y tanto y tanto. Gracias a Dios, digo, le tomé una foto y en la foto agarro y las tomo, las saco y con las fotos me los mandaron a imprimir de volada, cortarlo, me lo pasaron un iPad y así empecé la entrevista. Pero así, yo les puse un ejemplo de cosas. Todas las semanas siento que me están hablando los ángeles. Y ya ahora, apenas, ya me acordé la palabra, apenas siento algo que es, siento intuición y no dejo, o sea, no hay manera de que no le haga caso. Esta vez por imbécil. Pero ya ahorita lo que sienta, así de aguas, mueve la taza para allá, la muevo. Aguas, tal, tal. Y se termina cayendo algo al lado. Se termina, aguas, no te metas en este carril. Y no me meto en ese carril y veo que dos personas chocan al lado. O sea, no, no de fantasmas, sino de intuición, de siento mis ángeles más grandes que nunca hablándome. Sí. Y yo nunca había estado, quizás siempre me han hablado mucho, pero nunca había los había escuchado yo tanto.
Sí, fíjense que yo los quiero invitar a los muchólogos y muchólogas a que nos escriban en los comentarios si ellos sienten que algo está pasando últimamente, o sea, si están teniendo más, ya sea de avistamientos de ovnis o estoy viendo más fantasmas o me está pasando lo que le está pasando a Jordi, siento que mis ángeles están más cerca, los he escuchado, ¿no? El otro día nos sentamos a platicar mi hermana y yo con una prima mía y nos contó tal cual que ella ha escuchado la voz de su ángel de la guarda que le dice cosas, pero dice, ella me contaba, no soy yo, Martita, es una mujer súper inteligente, no es como que tenga esquizofrenia ni nada, o sea, me refiero a, está completamente, ¿cómo se dice?, sana, porque hay gente que tiene esquizofrenia, que es muy inteligente también, pero es completamente sana en ese sentido psicológicamente y aún así dice, a mí estoy impresionada porque esto es algo que pasa. Entonces, pues coméntanos ustedes si también están sintiendo o están viendo, claro, o teniendo esta misma impresión que Jordi y que yo.
Claro. Oye, ahora sí ya empezamos larguísimo nuestra introducción.
Se nos olvidó. Oiga, no hemos dicho el famoso arrancamos. Ya, ahora sí que ya nos arrancamos, Jordi. Ya que sí, pero bueno.
Nos dejamos ir. ¿Qué? ¿Arrancamos?
Oiga, ¿pero puedo decir algo antes de decir el arrancamos? Claro. Justo antes de arrancar, me dijo Jordi, en esta ocasión hay que hacer una introducción súper rapidita y arrancarnos de volada.
Terrible, no, sí. Terrible.
De ok, acuerdo. Venga. Sí. ¿Arrancamos?
Arrancamos.
Hola, muchólogos y muchólogas. Qué bueno que ya arrancamos, como saben. Arrancamos un poco más adelante de lo normal, pero tenemos unas historias que están impactantes, que nos han mandado ustedes, porque nosotros les pedimos muy seguido, cuéntenos ustedes qué historias impactantes, qué historias de miedo, qué historias paranormales han vivido, porque nosotros las podemos compartir con ustedes mismos y con todos los muchólogos y las muchólogas. Y tenemos aquí, voy a empezar, ahora sí que voy a arrancar con la primera, Jordi.
Me parece súper.
¿Te parece súper? Va, ok.
Súper bien. Bienvenidos a todos, muchólogos. Los adoramos. Gracias por estar pendientes de nosotros. Y vamos con el siguiente programa paranormal que, bueno, tanto nos gusta y tanto nos hace sentir, vibrar, vivir y ahora hasta abrir portales. O bueno, no sé si abrir portales, pero por lo menos en mi caso, abrir mi sensibilidad. Y en el caso de Martita también dice sentir que se están abriendo, no sé, pues sí.
Ay, no. Portales, sensibilidad, no sé. Ni siquiera lo quiero decir, Jordi. Yo no quiero que se abra ningún portal de este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, pero me he estado preguntando.
Yo nunca he jugado, por ejemplo, Ouija. Me da pavor. O sea, yo tenía una vecina que tenían una tabla de Ouija a sus hijos y ella no sabía. Y ella un día empezó a utilizar la tabla de Ouija. No se dio cuenta, necesitaba una tabla para cortar en la cocina y empezó a tomar la tabla y empezó a cortar un pollo y el pollo revivió.
Iba muy bien la historia y ella iba creyendo todo.
No, es que es un meme que vi por ahí así de, ah, chinga, no sé qué tendrá esta tabla, que el pollo está empezando a hablar, o bueno, se está empezando a hacer ruidos, pero pues la tabla era de Ouija, no, fue una bromichuela, olvídenlo, una estupidez, ahora sí vamos en serio.
Bueno, ahí les va la siguiente historia. Esta historia es de Samantha Ornelas.
Nos las mandaron, ¿no? Nos las mandaron a nosotros.
Nos las mandaron a nosotros y está padre porque a veces nos llegan como con nombres anónimos, pero Samantha sí nos dijo, me llamo Samantha Ornelas y sí quiero. Mira, ahí te va. Hola, Marta y Jordi. Mi nombre es Samantha Ornelas. Soy originaria de Irapuato, Guanajuato, y soy muchóloga. Mi hija de 8 años, mi mamá y yo siempre vemos sus episodios y sobre todo los de terror nos fascinan. En esta ocasión les quiero contar una historia muy aterradora que nunca nadie había querido enviar. Pero ahora, gracias a su episodio donde hablan del hombre del sombrero, pude atar cabos. Y no hablamos del hombre del sombrero, que fue Jordi en un episodio pasado. No. En un episodio. No, ¿verdad? Bueno,
no,
ahí va.
No.
Gracias a su episodio donde hablan del hombre del sombrero, pude atar cabos. La historia que lo involucra me sucedió cuando tenía 12 años en 1998. Nota: en esa casa pasaban cosas muy extrañas que a los que la habitábamos, o sea, mi mamá, mi papá y yo, nunca fueron tan fuertes como a las personas que nos visitaban y se quedaban a dormir. Uf. Era un día de junio, a punto de salir de vacaciones de verano, momento de graduarme de la primaria. En Irapuato hay, o había, una tradición para los graduados de las escuelas de gobierno. Cada grupo de sexto grado, al finalizar su etapa de primaria, tenía que bailar un vals con sus compañeros, en la ceremonia de graduación como parte del programa. El tan esperado día para mí llegó. Era turno de graduarme de la primaria. Mis papás, unos días antes, se prepararon muy bien. Entre los detalles, tuvieron a bien comprar un rollo para cámara de 36 fotos para que todos esos momentos quedaran por siempre como un hermoso recuerdo. Eran las 7:30 a.m. aproximadamente. En esta parte quiero mencionar que mi papá siempre ha sido un hombre muy precavido. Se aseguraba de que todo en la casa estuviera desconectado antes de salir a cualquier lugar. Tenía un regulador de luz, donde estaban conectados la televisión, que era de forma cuadrada, pantalla como globo, bastante pesada, ancha. Repito, era 1998. Una videocasetera de VHS y un estéreo de discos de acetato en un mismo mueble. Este es un dato muy importante en la historia. Mi papá se encontraba ya afuera, esperando a que mi mamá y yo saliéramos de la casa. Mi mamá, antes de salir, me dice: ponte ahí, en la sala de mi casa, que era muy pequeña. Era una casa de Infonavit, para tomarle una foto con tu vestido como recuerdo. Me puse rápido, coloqué mi mano derecha en la cintura y mi mamá se dispuso a tomar la foto. Salimos rápido para que mi papá no tuviese que esperar más. Pasó todo el evento, nos gastamos a propósito todo el rollo de fotos para poder ir a revelarlas de inmediato, aunque tristemente tardaban unos días. Días después, nos hablaron del centro de revelado porque estaban listas las fotos. No esperé ni un segundo y le pregunté a mi mamá si podíamos ir por ellas así de ya. Yo desde siempre amaba ver fotos, álbumes completos y durar horas viendo estas fotos.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Sí, fuimos ese mismo día. Llegamos al centro de revelado y nos entregaron las fotos. Recuerdo que subí a la parte trasera del Suru para así cómodamente ver las fotos mientras mi papá manejaba de regreso a casa. Comencé a verlas y mi mamá me dice: mira, veme pasando las que ya viste, por favor. De pronto, una foto que me deja petrificada, con una sensación muy extraña de miedo y angustia, algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, y que además Jordi nos adjunta la foto para que la veamos y la gente que está escuchando, pues obviamente ahorita vamos a describirla, pero la gente que está viendo en YouTube, agárrense porque aquí les va la foto. Esa soy yo, a los 12 años. A un costado mío está la televisión, que repito, mi mamá y yo somos testigos de que estaba completamente apagada. Pero aparece esa horrible imagen. Ay, no, se me está poniendo la piel chinita ahora. Aparece esa horrible imagen que nunca podré borrar de mi mente, y menos habiendo escuchado el episodio de los espejos negros, que nunca hubiese pensado que son las televisiones. Mucha gente que llegó a ir a visitarnos a esa casa nos decía que tenía energías algo extrañas. Inclusive se negaban a ayudarnos a cuidarla si nosotros teníamos que salir de la ciudad para darle de comer y atención a mi perrita. Solo iban por el día y rápidamente ellos se querían ir. Cuando mis papás vieron la fotografía, se extrañaron muchísimo y más, porque sabíamos que todo estaba completamente desconectado. En el año 1998 no tenía para nada la tecnología ni la condición económica, además de que yo era muy pequeña como para haberla editado, la foto. Gente que conoce del tema la ha revisado porque la tengo físicamente y comentan que en la parte de atrás de este ser que sale claramente al frente con un sombrero se reflejan otros seres demoníacos. Ay, Dios mío.
Ay, no.
Ya
yo
tenemos
no quiero voltear a ver la foto.
Ay, ya no quiero voltear a ver la foto. Perdón. Yo también, Dios mío, ya la estoy viendo. Híjole. Ya tenemos cerca. No, mira, hasta le voy a subir porque no la quiero ver. Ah, no, no manches, se me está poniendo la piel chinita. Dios mío, por favor, protégenos. Ya tenemos cerca de 19 años que mis papás vendieron esa casa. Y la persona que la compró a los pocos días vino a la nueva casa a dejar unos documentos y le preguntó a mi mamá: disculpe, señora, se salieron de la casa porque asustan mucho, ¿verdad? Hace 17 años que soy maestra y me encanta contarles mi historia y enseñarles la foto a todos mis alumnos para estas fechas. Espero lean la historia algún día y si así es, muchas gracias. Me encantaría escuchar sus opiniones. Saludos y bendiciones. Y ahora sí ya me voy a animar, Jordi, a ver la foto. No sé si tú lo vas a
yo
hacer.
También.
Pero obviamente sí, en YouTube viendo. La van a ver.
Ay, no.
Ay,
manches.
Ay, Dios mío, no manches.
Es como una persona con no un manto manches. Negro, con una cara como... No se ve claramente porque
ay, qué horror.
Está de lado la foto y con un sombrero como blanco, pero atrás hay un fondo todo... Pues sí, como si fuera un cielo de fuego. Ay, mi vida está...
Ay,
está
qué horror,
cañón
ya no la quiero seguir viendo.
Ella,
no, qué miedo.
Se ve ella normal, pues viéndose el frente de la cámara, puesta perfecta como una foto de antes, pero en la tele se ve una imagen horrible y recordemos que la tele estaba apagada. O sea, que la tele estaba apagada y se ve una imagen, pues como la del Grito. No recuerdo quién es el pintor del Grito. A ver si ahorita me haces favor, mi querido Armandito. Un grito.
Sí, el que
un,
está en la portada de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no?
Exactamente.
El libro ese. Ajá,
el
sí.
De Juventud en Éxtasis, creo que es. Así se ve, ¿no? ¿Cómo la describirías
tú? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo lo escribiría como una especie de Willy Wonka malévolo. O sea, horrendo. Porque tiene... Yo pensaba que iba a haber una foto con una persona con un sombrero negro, ¿no? Tiene un sombrero blanco y se ve como... la piel o lo que sea de la cara extremadamente blanca y
como calavérica,
completamente
¿no?
Exacto, como calavérica y completamente vestido de negro. ¡Qué miedo! ¡Qué horrible!
Sí, sí, la verdad está muy feo. Sí, ¡qué fuerte!
No. Ay, yo por eso dije, Dios gente... mío, protégenos, por favor. O sea, es que estos temas sí son fuertes, Jordi.
Sí, ya recuerdo, la foto del Grito es de Edward Munch. Bueno, no es foto, es una pintura de Edward Munch. Así más o menos se parece a la foto. Pero bueno, aquí se las estamos poniendo. La gente que le está viendo, la gente que nos está viendo vía YouTube, está viendo la foto. La gente que nos está escuchando en Spotify, en Apple Music, en fin, todas las plataformas, en Amazon Music, pues lo estamos escribiendo. Pero si pueden, vayan a este capítulo a YouTube para ver la foto, ¿no? Me da mucho nervio a mí, Martita, cuando la gente tomó fotos y ya la revisaron y sabes que es real, porque hoy con inteligencia artificial, con Photoshop se podrá hacer cualquier cosa. Pero la gente que realmente tomó la foto y sabe que no estaba ahí y te enseñan la foto, Y me hace mucho sentido que sea por la tele, porque acuérdate que pues los entes y la gente que está en otros planos, como pueden comunicarse, lo hemos platicado miles de veces, manifestarse es por la parte eléctrica, ¿no? Donde todavía existe energía, porque las personas ya sí. No, o sea, esas entes ya no tienen cuerpo, lo que tienen son una parte energética, y esta parte energética pues aquí se ve en la tele y se ve cañón, y es muy, muy típico que no se ve en el momento, sino que se ve cuando lo registra otra cinta fotomagnética, que en este caso sería el rollo.
Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que hicimos un episodio hablando justamente de eso? O sea, de cómo justo la televisión, las grabadoras, todo lo que utilizaba ese tipo de energía o campo electromagnético así, pues al final se terminan comunicando a través de esas cosas, ¿no? A mí por eso me sí. Da muchísimo miedo todo este tema. Yo recuerdo cuando salió la película de Laro, ¿te acuerdas de esa película?
Ah, sí,
que
claro.
Es horrenda.
Yo no la vi, por supuesto. Pero sí,
obviamente que te acuerdas, pero no la viste, porque qué miedo, Jordi. Sí, justamente, o sea, de la televisión salen cosas. Da muchísimo miedo. ¿Qué otra historia tienes, Jordi?
Oye, por cierto, quedamos que íbamos a hacer esa transcomunicación, ¿no? Con este...
Ay, no, qué
con
miedo.
Con Fepo. Quedamos en un podcast que íbamos a sentarnos a hacer una transcomunicación con Fepo, aprovechando sí. Que tú eres como una antena, que pues yo te veo como una antenita por lo sensible que eres. Pero bueno, no creo que se nos ha olvidado, nada más que ahora que arrancamos la cuarta temporada, hemos andado ambos también con mucha chamba. Pero bueno, me voy con la siguiente historia. ¿Les parece bien?
Sí.
Bueno, voy a ahora leer la historia de Jessica, que también nos las mandó a nuestro correo de contacto, y con mucho gusto la leo. Dice: hola, soy Jessica y tengo una historia muy fuerte. Vivo en Ecatepec y los escucho siempre, Marta y Jordi. Todo empezó con cosas muy extrañas en casa. Las luces se encendían solas en medio de la noche o incluso en el día. Objetos que se movían sin explicación y susurros que me hacían sentir como si estuviera en una película de terror. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba bajo mucho estrés o había visto demasiadas películas de terror. Pero lamentablemente no ha sido así. Una noche empecé a tener pesadillas sobre una figura oscura con un sombrero blanco que acechaba mi habitación. Sus ojos sin vida me miraban con una intensidad que me hacía temblar.
Ay, Dios mío, Jordi, pero la historia anterior acabamos de hablar de un hombre con un sombrero blanco.
De hecho, nos pidió específicamente Armando, nuestro productor, que leyéramos estas historias una primera y otra después. Tengo entendido, Armando, que no se conocen estas personas, ¿no? O sea, no se conocen ni nada por decirlo, son personas completamente distintas. ¿La mandaron con meses de diferencia? Okay.
No manches.
Ay, no te vuelvas a acercar así, Ana, no mames. Qué pinche susto me
asustaron.
Pegaste. No manches, estaban aquí al lado, es que estoy oscuro en todos.
Yo
o sea, estamos aquí
miedo,
oscuros
Jordi.
Grabando. Oh. Ay, Ivana, ten, Anita, gracias, perdón. Ay, no mames. Me asusté, cabrón, perdón.
Ay, Diosito.
Oh,
okay.
Y es que estoy aquí, tengo a Armando, para la gente que nos está escuchando, tengo a Armando enfrente con la computadora checando todo. O Ana está al lado izquierdo en una barrita donde como normalmente trabajando. Y yo creo que fue a mi cuarto, regresó y de repente nada más se agachó porque traigo mal las rodillas y me estoy poniendo hielo en la rodilla. Y se agachó muy lindamente a quitarme el hielo que ya estaba en el piso.
Se salió por abajo
pero
de la
sentí
mesa.
Algo aquí al lado, pero bueno. A ver, voy a empezar otra vez la historia porque creo que ya le rompí sí. Toda la... Pero bueno, lo importante que sepan es que llegaron por lugares distintos con meses sí. De diferencia. Soy Jessica, tengo una historia muy fuerte, vivo en Ecatepec. Todo empezó con cosas muy extrañas en casa. Las luces se encendían solas en medio de la noche o incluso en el día. Objetos que se movían sin explicación y susurros que me hacían sentir como si estuviera en una película de terror. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba bajo mucho estrés o había visto demasiadas películas de terror, pero no ha sido así. Una noche empecé a tener pesadillas sobre una figura oscura con un sombrero blanco que acechaba mi habitación. Sus ojos sin vida me miraban con una intensidad que me hacía temblar. Pero la cosa más aterradora sucedió una noche cuando estaba sola en casa. Escuché pasos en el pasillo y al asomarme vi sombras moviéndose en las paredes. Y de repente, en el reflejo de la ventana, vi al hombre del sombrero.
¿Qué?
Recuerdo que estaba paralizada por el miedo cuando de repente mi taza que usaba para el café, que estaba sobre la mesa, salió disparada al otro lado de la habitación, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo otros objetos comenzaban a moverse por sí solos. Una lámpara que se balanceaba en el aire, un libro que caía de la estantería sin que nadie lo tocara. Desde ese día, las cosas han sido cada vez más extrañas. Ya no se mueven los objetos, pero siento que el hombre del sombrero está en mi casa. Me da mucho miedo. He escuchado y buscado en internet, y este ser se hace presente en muchos otros lugares. Por un momento creí que era un fantasma de alguien que había fallecido, pero el hombre del sombrero es una leyenda urbana y me da aún más miedo. Junto con mi tía, que le gusta mucho la onda de las limpias, hicimos un ritual para limpiar la casa, pero aún así siento su presencia, como si estuviera esperando en las sombras, y siempre, siempre siento que me está viendo.
Ay, Dios mío.
Está muy fuerte, o sea.
¿Y qué?
Lo primero que es fuertísimo, evidentemente, la coincidencia de un hombre en el sombrero, tanto en la historia pasada, que está la foto, como aquí, que es nada más el relato. Pero un hombre el sombrero con unos ojos muertos, no se alcanza a ver en la primera foto los ojos porque está de lado la tele, pero sí se ven como hoyos hacia adentro, ¿estás de acuerdo?
Sí, 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 es lo que estaba viendo. O sea, ahorita me fui a la foto que nos compartieron antes, de la historia anterior justamente, y no manches, o sea, es prácticamente la misma descripción que está haciendo. O sea, prácticamente.
Sí, está muy fuerte.
Fíjate que ahorita me metí a googlear, Jordi, lo del hombre del sombrero.
Uh-huh.
Y lo que estoy viendo es que en TikTok se ha dado a conocer esta leyenda, la leyenda del hombre del sombrero, que es una entidad que aseguran aterroriza a las personas y cuando les da parálisis del sueño. Esto les ha pasado a muchas personas, que les da parálisis del sueño. Dice, esta entidad del hombre del sombrero es uno de los entes más vistos, según ha revelado mucha gente alrededor del mundo. Al parecer, el hombre del sombrero suele aparecer en las casas, habitaciones y más comúnmente en los sueños. Suele verse como una figura alta con sombrero. La mayoría de las veces solo se ve como una sombra, por lo que han revelado que el hombre del sombrero puede ser parte de los llamados gente sombra. Uy.
Uy, está fuertísimo, porque ella misma dice que ve sombras que se mueven. Yo le pregunto a la gente que está aquí. Aquí ya me parece muy fuerte la parte donde dice que se empiezan a aventar cosas, se caen cosas de librero. O sea, ya lo veo como un poltergeist. O sea, fuertísimo, me explicó. O sea,
sí, como que ya contar que
se mueve una cosa de un lado a otro, que se caen las cosas y todo simultáneamente.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
O sea, me parece ya muy, como algo muy avanzado, o me cuesta trabajo creerlo. Sinceramente, tantas cosas que se muevan al mismo tiempo, ¿no? Porque digo, lo veo de película en película, pero porque yo el video que más fuerte he visto con todas las personas que, investigadores que he entrevistado, y el video más fuerte que yo he visto, que además está, lo checaron y lo rechecaron de que era auténtico, es un video donde hay un cuate que dice que se movían ciertas cosas, o sea, que se le movía así la taza, pero levemente, y como que su gente no le creía. Y hay un momento donde hay un teléfono de estos pegados a la pared de casa, ya sabes, como de cocina, de estos paredes, sí. los que son todavía de no de marcar de disco, pero sí digitales pegado a la cocina. Y de repente se empieza a mover el auricular, que está colgado, pues está colgado, se empieza a mover, que ya eso está cabrón, verse que se mueve, pero de repente se levanta el auricular y se empieza a mover el auricular en el aire y ves perfecto cómo está pues el cordón conectado al el cordón este así redondo, bueno, enrollado
como espiral.
Como espiral enrollado, conectado hacia el teléfono, hacia la parte principal del teléfono, y está moviéndose y volando, literal está levitando como si alguien estuviera agarrando el teléfono. Eso es lo más fuerte que yo he visto. O sea, y con un video que sí analizaron y que checaron que no estaba manipulado. Y de hecho este cuate grabó el video y después los invitó y grabaron y siguió habiendo movimientos de las cosas. Pero ya imaginarme lo que está diciendo esta niña, digo que no quiero decir que soy incrédulo, pero es madre santa. O sea, si se está moviendo todo lo de un comedor o muchas cosas de un comedor, manches, como si fuera la escena de ¿cómo se llama? De La Bella y la Bestia, donde se ponen todos los productos,
sí, los muebles,
todas las
cosas
a bailar. O sea, digo, sí, no mames, o sea, no sé, me cuesta trabajo creer realmente tanto movimiento. Con que a mí me digas que se mueve tantito la taza, ya estoy muerto del miedo. Pero pues no lo dudo, ¿me explico? O sea, lo que me sorprende mucho es la coincidencia de
que estas
de
personas
del
no
sombrero.
Se conocen, Jordi.
Sí, eso está cañón.
No se conocen y mandaron estos correos en diferentes momentos. No, o sea, por favor, pónganos en los comentarios. Por cierto, si ustedes conocen la historia del hombre del sombrero, si les ha pasado, si saben de alguien, coméntenos y escríbanos a contacto de todo mucho @gmail.com y cuéntanos su historia. Porque
sí, sobre todo, como dices tú, si alguien más ha visto a ese hombre del sombrero de alguna manera o conoce alguna historia, pero sobre todo más que las historias, porque las historias que te cuentan pues pueden ser la historia de la leyenda, me explico, pero algo que te haya pasado a ti. O sea, que eso es lo padre de esta parte de lo paranormal, que nos cuentan cosas que nadie, ahora sí que nadie te dijo, sino que a ti te pasaron.
Sí. Voy a leer la siguiente historia, Jordi.
Sí, claro.
Esta historia es de Brenda y Leana. Dice, de antemano les agradezco que me llamen con el apodo de Brenda y Leana. Mi correo electrónico podría delatarme y no sé si mi familia quiere que cuente esta historia, pero la considero importante porque debemos cuidar nuestras acciones y tratar bien a nuestros semejantes, especialmente a quienes se supone son tu familia, porque en nuestros días finales podríamos no tener tiempo de pedir perdón y arrepentirnos por nuestras malas acciones. Esta historia comienza cuando un día, acostada en la cama junto a mi marido, escucho una voz en mi mente que me preguntaba, si tu padrastro te pidiera perdón por todo lo que te hizo a ti y a tu mamá, ¿lo perdonarías? Y yo automáticamente pensé, obvio no, que se pudra en el infierno. Debo mencionar que este señor era una persona muy mala durante toda mi infancia. No había un día en que no golpeara a mi madre. La tiraba al suelo, la pateaba y la agarraba a puñetazos, incluso cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. ¡Ay, Dios mío! Yo presenciaba estos eventos casi todas las veces sin poder hacer nada, porque era muy pequeña. Así viví mi infancia hasta que cumplí 13 años y ya no aguanté más, así que me fui a vivir con mi abuela. El caso es que días después hablé por teléfono con mi mamá y le dije, oye, fíjate que hace unos días me pasó ese pensamiento por la mente y me contestó mi mamá, pues no te vayas a asustar, pero este señor, porque para entonces ya no era su esposa, acaba de morir hace 3 días, lo cual coincide con el día en que esa pregunta pasó por mi mente. Ambas coincidimos en que al morir seguro no iría a ningún lugar bonito y necesitaba pedir perdón por todo el daño que hizo. Días después, me volví a comunicar con mi mamá y seguimos platicando sobre este tipo. Me cuenta mi mamá que como mucha gente no lo quería, incluyendo a su familia, hermanas y hermanos, lo cremaron tan pronto como pudieron. Al parecer, el mismo día que falleció. Pero el día que lo cremaron, mi mamá fue al crematorio, no sé por qué. Coincidió con que el señor que cremaba a los muertos vio a mi mamá y supo cómo ubicarla. Le dijo: «Señora, ¿usted es la esposa del señor fulano de tal?». Y ella contestó: «Sí, bueno, ya no era mi esposo». «Bueno, no importa», le dijo él. «Lo que pasa es que quisiera pedirle que por favor trate de ayudar a que todos los problemas que este señor dejó pendientes se resuelvan. Porque cuando lo estaba metiendo al incinerador, me agarró muy fuerte la muñeca».
¡No!
«Como pidiéndome que no lo incinerara. ¡Dios de mi vida!».
Ay, no manches, he oído muchas historias de gente muerta que reacciona, se mueve, mueven los músculos, en fin. Pero bueno.
¡No manches! Ok. Pero no se preocupe. Él definitivamente estaba muerto. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas raras porque hay muertos que dejan muchas cosas pendientes y no se quieren ir. Así que ayúdelo a resolver para que descanse. Pero ahí no acaba todo. Semanas después, mi mamá, que hasta la fecha le encanta escuchar la radio tradicional y que en la cocina tiene su radiecito de pilas y también conecta la luz, escuchó varias veces que su ex esposo ya fallecido, entre canción y canción, le decía: «Luciana, perdóname, Luciana, perdóname». ¡Dios! Se me puso, híjole, Jordi, no sé qué sientes tú de escuchar esto, pero no manches. Horrible. Después de eso, no supe qué hizo mi mamá. No supe si lo perdonó o no, pero lo dudo. Era un evento que muy seguido le pasaba y que hasta ella ya se estaba asustando porque no dejaba de pedir perdón. Yo, ahora, no necesariamente digo que lo perdone porque nos hizo vivir una vida muy miserable y triste. Así que solo pienso que él debe estar donde merece y que obvio no ha de ser un lugar muy agradable porque su alma se fue afligida. Pero bien dicen que lo que siembras cosechas, y en sus días finales, obvio, solo cosechó dolor y remordimiento.
Me parece súper, súper seria, porque me estremece, especialmente este asunto de que te sientas tú un pensamiento de una voz que no es tu voz, que yo creo que a mucha gente nos ha pasado, que dices, algo me está hablando que no soy yo. Como que todos vivimos con nuestra vocecita. Y sabemos muy bien, si esa fuera conciencia, sabemos identificarla. Pero hay veces que oyes algo dentro de tu cabeza, o bueno, sí, escuchas algo aunque no tenga sonido, que no es tuyo. Entonces me hace muchísimo sentido que le haya pedido ese perdón en el momento en que se muere, porque pues sí, me imagino que también las almas, cuando ya no están en este mundo, se dan cuenta de lo importante que era no hacer sufrir a la gente para poder inclusive ir a otro nivel, ¿no?
Sí, y fíjate que yo rápidamente quería contar dos cosas. Una, cuando mi abuelita falleció, ¿te acuerdas? La abuelita de la casa de la abuela que claro, tenemos todas esas historias que pasaron. Dos de mis tías estaban llorando muchísimo, todos estábamos llorando. Pero en ese momento preciso yo no estuve ahí, pero mis dos tías, son dos hermanas, hijas de mi abuela justamente, estaban llorando y dijo una de ellas, le dijo a la otra tía: «Es que voy a extrañar tanto escuchar su voz». Y las dos, al mismo tiempo, en esa casa, por cierto, al mismo tiempo las dos escucharon la voz de mi abuela que les dijo: «Vivo en sus corazones».
¡No!
Y las dos...
O sea, pero las dos coincidieron.
Que... Las dos coincidió que escucharon la voz en ese momento y las dos se voltearon a ver así de: «¿La oíste? Sí, la oí». Se pusieron a llorar todavía más y fue así de: «¡Ay, nos habló mi mamá, nos habló mi mamá, nos habló mi mamá!». O sea, yo sí soy ferviente creyente de que obviamente existe la vida después de la muerte y que las almas se quedan un rato, si no es que años, si no es que... centenios, o sea, no sabemos cuánto tiempo, porque el tiempo allá creo que es diferente al tiempo de acá, pero sí se quedan y sí te pueden estar mandando mensajes, advirtiendo de cosas, en este caso, como la historia de Brenda pidiendo perdón. O sea, ¿No crees, Jordi?
Sí, completamente. Yo también creo que, claro, que mandan mensajes. Yo lo hemos platicado muchas veces aquí. Me parece tremenda esta historia y muy realista, la verdad, muy, muy realista. Es muy fuerte verla, imaginarse la escena de estar metido en un crematorio y que de repente, ¡prum!, te agarre la mano, ¿no? Inclusive me acordé de la película de Carrie. No sé si alguna vez viste Carrie, que es esta niña que la bañan de sangre en medio de enfrente del auditorio, los chicos y todo. Y en la última escena, alguien le va a llevar ya flores al panteón y está, pues ya sea la tumba así de tierra donde todavía no han puesto cemento, y va a poner las flores, y en el momento que pone las flores sale la mano de ella y le agarra la muñeca. Entonces ahorita pensé mucho en ese final y me parece muy fuerte, porque fíjate que hace poquito acabo de hacer un reportaje, un programa de televisión ahí en Unicable, que el tema se llamaba, estuvo buenísimo, de hecho me gustaría que lo hiciéramos aquí, ya se lo había creo comentado también Armando, que se llamó, le pusimos El negocio de la muerte al tema, y había mucha gente de diferentes ámbitos de la muerte, ¿no? Desde la gente que vende los ataúdes, la gente que, los dueños de las funerarias, mucha gente que tiene que ver con la muerte. Pero uno de ellos era la persona que arregla los cuerpos, no que maquillan los cuerpos. Bueno, había una maquillista y había una persona que es el que los cose, el que, sobre todo cuando hubo accidentes fuertes, los ayuda a que el cuerpo no se vaya a ver tan mal, que les ponen estas tapones,
los taponcitos de la nariz,
de algodón en la nariz. Me explico por qué se les ponen los tapones, porque se empiezan a salir los fluidos, entonces en fin, el cuerpo deja de funcionar. Entonces y él me dijo, le pregunté que si alguna vez había visto algo extraño tal, y me decía que lo único que sí le ha pasado en dos ocasiones, después de 30 años o no sé cuántos, más de 30 años de trabajar en estos anfiteatros o en estos lugares, es que oye que se está despidiendo el alma de él, o sea, de esa voz que no es su conciencia, y que le está diciendo algo como su última despedida, como que sienten algunas personas que fallecieron, algunos cuerpos o algunas almas, que la última persona con la que están teniendo contacto antes de que los terminen de arreglar o en esta sala son ellos. O inclusive me decía, hay gente que se nota que todavía no sabe que está muerta y que me han preguntado, ¿soy yo el que está ahí? ¿Estoy muerto? ¿Cómo o sea, crees? Estoy muerto, así como diciendo, no mames, o sea, esto es un sueño, o que estoy muerto, y que le preguntan a él. Entonces me digo que en dos o tres ocasiones, no estoy seguro cuántas, pero muy pocas para 30 años, ha sentido perfecto cómo se despide la persona, o cómo le pregunta algo, cómo dice algo, por ser, yo creo, que el último contacto que sienten que tendrán con un ser humano, ¿no? Entonces,
Dios mío.
La verdad, fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Oye, Jordi, pero yo quiero contar rápidamente, porque muy breve. Pero fíjate que Armandito, nuestro productor, el otro día le pasó, cuando él estaba editando uno de nuestros videos paranormales, él siempre trata de no editar estos videos durante la noche porque dice que le han pasado ciertas cosas, pero que la última que le pasó fue la cosa más extraña, porque dice que mientras él estaba editando, él vio a una persona en el reflejo de su ventana. O sea, sí, tal cual, vio una persona. Y lo que ahorita me comentaba él en el chat es que la persona se parece mucho al de la imagen, nada más que en este caso la persona que él vio no tenía un sombrero. Y luego él regresó a editar y literalmente dice que le movieron la silla donde él estaba sentado mientras estaba editando el episodio, y ahí sí dijo, ay, ya, ¿qué estoy haciendo? Mejor lo edito mañana. O sea, sí tenemos que tener cuidado, Jordi.
Sí son temas fuertes, sí estamos hablando de muchas cosas, sí estamos tocando muchas historias, seguramente habrá unas más auténticas o muy reales, y otras que hay, porque no podemos asegurar que te manden una historia y la historia sea 100% fidedigna. Pero lo que sí sé es las que contamos nosotros, las que cuenta mucha gente, o sea, estamos hablando de muchas cosas reales que pasan. Entonces, claro que yo creo que hay una manera. O sea, la gente que nos está escuchando ahorita, que está escuchando este episodio, pues, o sea, podrá acercar a una persona, o podrá de alguna manera estar jalando a la persona, por ejemplo, a este hombre del sombrero, podrá
saber que lo está viendo.
O sea, no lo sé, pero pero de que yo cuando grabo estos episodios, sí en la noche trato de dormirme heladito, de cerrar los ojos y de no abrir los ojos, porque yo como siempre lo he dicho, yo abro los ojos y hay algo ahí y me muero. No. O sea, real a mí sí me puede dar un infarto y hasta se los he contado. Entonces, ahora de que estamos cerca de esto y estamos hablando de esto y que estamos, nuestras conciencias están más cerca, no sé qué, yo creo que a partir de saber más de cosas reales, en el caso de que todas estas lo sean o las que lo sean, pues se abre más tu sensibilidad ante cosas que existen, pero que no siempre hablas de ellas, ¿no? Pero bueno, en fin.
Sí. Híjole, qué barbaridad.
Pues así lo dejamos.
No manches. Así lo dejamos. Creo que ya acabamos este episodio, pero sí, obviamente vamos a leer más historias. Tenemos otras historias de otros muchólogos. Por cierto, si te gustó el episodio, danos tu like. Si estás aquí y eres nuevo en el canal y estás viéndonos por YouTube, suscríbete. Tenemos muchos episodios y muchos contenidos como este. Episodios paranormales, historias que nos han pasado, que me han pasado a mí, que le han pasado a Jordi. Y sobre todo que tú nos puedes contar tu historia y nosotros la podemos narrar aquí. Si nos escribes a contactodetodomucho@gmail.com, ponnos en los comentarios si tú crees en la historia del hombre del sombrero, quién es el hombre del sombrero y si has escuchado de otras personas a las que les ha pasado. Y eso, y regálanos tu like. Y si nos escuchas en Spotify, en cualquier otra plataforma de podcast, también danos tu follow, danos tus 5 estrellitas, que eso nos ayuda un montón. Y wow, Jordi, ¿algo más? Saludos especiales.
Gracias, saludos a las personas que han estado cerca de nosotros: Renata Morales, Andrea Figueroa, Alan Meles, Juana Calendaria,
Roberto de la Rosa, Fernanda Aldana. Muchísimas gracias, muchólogos y muchólogas. El otro día me encontré a una muchóloga en uno de los departamentos donde me estaba quedando en México. Me subí al elevador y literal iba caminando hacia el Airbnb, y esta chica: soy muchóloga, vecina, me dijo. Me dio muchísimo gusto. Entonces, qué padre que cada vez sabemos mucho más muchólogos.
Oye, pues nada más hoy en la noche cuando te duermas, Marta, ponte atenta de a ver si no en tu cabeza oyes una frase que te diga: hola, Marta, yo era muchóloga.
¡Cállate! ¡No!
¿Quién sabe?
No.
Aquí está. Ya nos vamos, no, ahí los dejamos. Espero que nos estén escuchando esto en la noche. Los queremos mucho y gracias por ser parte de este podcast. Bye.
Bye.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Capella University is rethinking higher education. With their game-changing FlexPath format, you can earn your degree on your schedule, so you can fit education seamlessly into your life. Imagine your future differently at capella.edu.